En Radio Sefarad, noticias.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos con una buena noticia. El Parlamento de Israel ratifica el plan de retirada de Gaza.
Un dividido Parlamento de Israel aprobó el martes el plan del primer ministro Ariel Sharon, apoyado por Estados Unidos, de retirada de la Franja de Gaza y de algunas zonas de Cisjordania. Después de un duro debate de dos días, los diputados votaron por 67 votos a 45, con 7 abstenciones, a favor de lo que será la primera retirada de unas tierras en la que los palestinos intentan establecer un Estado. La victoria le ha costado caro a Sharon. El plan ha dividido a la coalición de gobierno y ha vuelto en su contra a muchos de los miembros de su partido, el Likud. Fue gracias al líder laborista, Simón Pérez, que Sharon pudo sacar adelante el plan en un parlamento compuesto por 120 diputados. Durante la votación, a las puertas del parlamento se ha formado una cadena humana de colonos que protestaban contra la aprobación de la desconexión. Con anterioridad, alrededor de 5.000 simpatizantes de izquierdas se movilizaron para apoyar el plan Sharon.
Israel es un país que vive su democracia de manera intensa. En cualquier caso, la votación favorable al plan de Gaza es un respaldo necesario al primer ministro que puede servir para destensar la actual situación de crisis y también, si no para impulsar el diálogo, al menos para retirar una piedra en el camino hacia una posible paz con los palestinos. Continuamos en España. Puede sonar a broma, pero es una triste realidad. El gobierno pone en marcha un plan para controlar a los islamistas en las prisiones.
El objetivo de las medidas es que no se vuelvan a crear células terroristas como las que cometieron los atentados del 11M. Las medidas incluyen aislamientos, cambios de destino, informe de incidentes y mayor control de las comunicaciones. Como puesta en marcha del plan, instituciones penitenciarias ha prohibido la entrada en la prisión de Las Palmas a un imán y a su ayudante tras detectarse que planeaban un acto de protesta en el centro coincidiendo con el final del Ramadán. Se ha propuesto asimismo el cambio de prisión de los reos relacionados con el terrorismo islamista vinculados al 11M. Por otra parte, el mayor experto en terrorismo islámico de la policía española, Rafael Gómez Menor, ha declarado que el líder de Al-Qaeda en España, Abu Dajda, es el autor intelectual del 11M.
Como muestran las recientes investigaciones, los islamistas han coaccionado a presos comunes de origen musulmán para que se unan a las células terroristas. En las prisiones, nada menos. Si no fuera tan grave, diríamos que estos hechos se pueden convertir en el próximo guión de una película de Berlanga o de Almodóvar. Sobre una paz asentada les hablamos en nuestra próxima noticia. Se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Jordania.
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí emitió un comunicado al cumplirse la efemérides donde se declara que Israel considera estratégicas sus relaciones con el país jordano. Según la Cancillería de Exteriores, ambos países están trabajando para aumentar su cooperación bilateral en múltiples campos. En Israel no hay celebraciones previstas al coincidir esta fecha con la votación en la Knesset del plan de retirada de Gaza propuesto por Ariel Sharon. En Amán, la capital jordana, miles de personas se manifestaron contra Israel.
Jordania se ha mostrado como un socio fiel de Israel y uno de los pocos países árabes que han apoyado firmemente una salida negociada al conflicto entre israelíes y palestinos. Pero como ocurre también con Egipto, la paz en Jordania lamentablemente no ha calado en la opinión pública, como demuestran estas manifestaciones. Continuamos con noticias sobre la investigación de los atentados de Sinaí de comienzos de mes.
Un conductor palestino identificado como Iyad Said Saleh fue el organizador de los atentados con bomba del pasado 7 de octubre contra centros turísticos de la península del Sinaí, en los que murieron 33 personas, según informa la agencia Reuters. El Ministerio del Interior egipcio aseguró que el jefe del grupo murió en el atentado contra el Hotel Hilton de Taba, después de que fallara el temporizador de las cargas explosivas que transportaba. El gobierno egipcio sostiene que las explosiones de los centros turísticos del Sinaí están vinculadas al conflicto entre israelíes y palestinos y que se produjeron como reacción a la operación Días de Penitencia que desplegó el ejército israelí en la Franja de Gaza. Los detenidos y los principales sospechosos en los ataques contra el Hilton vivían en la población egipcia de Al-Aris, donde vive una importante comunidad de origen palestino.
La tesis que plantea el gobierno egipcio ha de examinarse con mucho detenimiento. Los responsables de seguridad israelíes habían argumentado, tras el atentado, que el modus operandi era el de la organización terrorista Al-Qaeda. En las últimas semanas les hemos traído noticias sobre las elecciones en los Estados Unidos, en los diferentes espacios de información de Radio Sefarad. Hoy les contamos sobre la intención de voto de los árabes americanos.
Los árabes de Estados Unidos anuncian que harán un voto de castigo a Bush por su intervención en Irak y por el retroceso de los derechos civiles tras el 11 de septiembre, según informa el periódico El País. En Estados Unidos viven alrededor de 4 millones de árabes, que en su mayoría son cristianos de religión. Más de un 45% de los árabes americanos apoyaron a Bush en las elecciones del año 2000, frente a un 38% de los que apoyaron a Al Gore. El apoyo hacia Bush se debió a que compartían su opinión contra el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Un sondeo realizado por el Instituto Árabe Americano indica que Kerry recibirá un significativo apoyo entre los árabes americanos. Imad Hamad, director regional del Comité Americano Antidiscriminación, ha declarado que el retroceso de los derechos civiles bajo la administración Bush y su falta de sensibilidad hacia el conflicto israelo-palestino son los factores que explican el cambio de voto de los árabes en las próximas elecciones del día 2 de noviembre.
Son datos muy interesantes. Por afinidad ideológica, religión, los valores conservadores, los árabes americanos parecen estar más cercanos a Bush y a los republicanos que a los demócratas. Pero el retroceso de los derechos civiles con la actual administración ha provocado malestar y está bien que estos ciudadanos lo manifiesten con sus votos, aunque todos los árabes americanos preferirán los derechos civiles de la América de Bush que los inexistentes en sus países de origen. En Irak, investigaciones revelan que jóvenes europeos de confesión musulmana se han sumado a la denominada resistencia iraquí.
Cientos de jóvenes europeos se han unido a los grupos integristas islámicos de Irak que combaten a las fuerzas del gobierno interino y de los países ocupantes, según una investigación publicada por la publicación francesa Le Journal du Dimanche. El dominical francés cita los trabajos de la policía y los servicios secretos tras confirmarse que un francés figuraba entre los combatientes muertos en la ciudad iraquí de Faluya. El periódico francés Le Figaro reveló también esta semana que otros dos hermanos franceses se encuentran en el Triángulo Suní de Irak y que varias decenas más han viajado a ese país para participar de la resistencia iraquí. Según la versión policial, para organizar el viaje los dos hermanos contaron con la complicidad de un centro salafista instalado en las afueras de París. Le Journal du Dimanche señala que estas redes europeas muestran que estos jóvenes candidatos se reclutan en las mezquitas de países europeos y transitan por Siria y Arabia Saudí antes de llegar a su destino final.
Continuamos en Alemania. En su capital, Berlín, se abre una muestra sobre los procesos de Auschwitz.
El Museo Martín Gropius Bau incluirá a partir del 27 de octubre en su programación una muestra dedicada al juicio contra los responsables del Holocausto nazi, celebrado en Frankfurt entre diciembre de 1963 y agosto de 1965. La exposición Procesos de Auschwitz brinda la oportunidad de asistir por primera vez desde Berlín al cara a cara entre víctimas y verdugos del campo de exterminio nazi. Durante 21 meses desfilaron por la audiencia más de 2 centenares de antiguos presos del campo de concentración, quienes se reencontraron así cara a cara con sus torturadores.
El proceso de Auschwitz fue el primer gran proceso de la posguerra alemana realizado por la propia justicia alemana y no por los aliados como en los de Núremberg contra responsables de los atroces crímenes. No sobre el Holocausto, sino sobre su enseñanza trata nuestra última noticia. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu apoya la introducción de estudios sobre el Holocausto en Sudáfrica.
Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, por sus esfuerzos en conciliar a los sudafricanos durante el apartheid, anunció el proyecto educativo sobre la Shoah en una recepción en su honor en el Centro del Holocausto de Cape Town. La iniciativa incorpora testimonios de supervivientes, un libro interactivo y 30 pósters didácticos dirigidos tanto a profesores como a alumnos. El proyecto incluye también la concesión de un premio a los profesores que desarrollen iniciativas educativas conectadas con el Holocausto. Se espera que estas iniciativas educativas formen parte de la educación primaria obligatoria a partir de 2006.
Los antisemitas siempre han dicho que la enseñanza del Holocausto es una estrategia victimista del sionismo internacional para blindar a Israel y a los judíos de toda crítica. Dicen esto y disparates por el estilo. Pero Desmond Tutu y muchos otros han comprendido que enseñar y aprender sobre la Shoah puede ser un antídoto que evite atrocidades parecidas en el presente y en el futuro. Esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por elegir Radio Sefarad.